Querido Padre, gracias te damos en este momento por tus bendiciones, por permitirnos comenzar esta serie de seminarios. Deseamos que puedan, Padre Santo, no solamente quedar claros, que puedan ser de bendición para cada uno de nosotros. Que al aprender podamos no solo atesorar, podamos también compartir con aquellos que no lo necesitan, que lo necesiten. Y que sobre todo podamos, Padre Santo, cada día más crecer en ti. En tu mano pues nos encomendamos, por eso te lo pedimos. Amén. Ok, vayamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a estudiar Apocalipsis? A ver, may I see your hands? ¿Cuántos de ustedes se han sentado a estudiar Apocalipsis? None of you. Ok, no problem. That's ok. Este va a ser su primera incursión en el libro de Apocalipsis entonces. Now, let me ask you this question. How deep do you want to go into it? ¿Cuán profundo quieren llegar ustedes en Apocalipsis? You want to go real deep? Okay. ¿Quieren conocer bastante? Okay, perfecto. Entonces no me detengo, ¿verdad? Ahora, si por alguna casualidad hay algo que ustedes no están comprendiendo, por favor, no me dejen seguir. Okay, deténganme. Yo siempre les voy a dar una respuesta a ustedes, ¿okay? Si sé, no sé, o quizás, maybe, algún otro día, ¿okay? Pero algo les voy a decir a ustedes, ¿está bien? Okay, vayamos al libro de Apocalipsis. Tratemos de entender qué es lo que Juan tiene para nosotros en este hermoso libro. Apocalipsis fue escrito teniendo en cuenta siete diferentes unidades. Seven different sections, units. Cada una de estas unidades tienen un mensaje particular y son indivisibles. No pueden ser divididas. Vamos a entenderlas. La primera unidad que aparece en el libro de Apocalipsis aparece en los capítulos 1 al 3. Es la primera unidad del libro de Apocalipsis. Y los capítulos 1 al 3 nos presenta los mensajes a las siete iglesias. ¿Han leído ustedes acerca de la iglesia de Pérgamo? Y Tiatira y Sardis, sobre todo la Odisea. ¿Han escuchado ustedes oír de la Odisea? Ok, perfecto. Entonces, esta primera unidad presenta el mensaje a las siete iglesias. Y cuando se presentan esas siete iglesias, ¿y qué pasó? Que no hemos encendido, si decimos ok, ¿huh? Bueno, no sé cómo, permítame un momentito. Ok, ¿y dónde está? Se supone que se apague allí. Ok. Perfecto. Ahora, hay un detalle específico con el mensaje a las siete iglesias. Y es que se repite en cada una de los mensajes. I know your works. Sé tus obras o conozco tus obras. Vez tras vez se repite esa frase. Conozco tus obras. Eso automáticamente me dice a mí. Jesús conoce su iglesia. Y Jesús conoce su iglesia y está describiendo qué es lo que hay con su iglesia. Conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Conozco tus obras, has encontrado a los que se dicen ser apóstoles, los has hallado falsos. Pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Y cada iglesia tiene un detalle, cosas positivas y algo negativo. Eso me dice a mí que el mensaje a las tres iglesias en Apocalipsis está describiendo la condición de la iglesia. Hagan de cuenta que ustedes están enfermos, ¿ok? Y son llevados a un hospital. Y entonces el doctor quiere saber exactamente cuál es su condición. Y una de las tantas cosas que el doctor hace es rayos X. ¿Y para qué son los rayos X? Ok, entonces van a mirar qué es lo que pasa, si hay algún hueso fracturado, algún otro problema. De igual manera, Jesús en los capítulos 1 al 3 está presentando los rayos X de la iglesia. Conozco tus obras, eres ABC, pero te falta esto. Estás haciendo esto mal. So it's showing real condition. Okay? Ahora, a veces necesitamos que Jesús nos dé a nosotros eso, para que nosotros sepamos cuál es nuestra realidad y de qué manera entonces necesitamos corregirnos. So far so good? Okay. La próxima sección de Apocalipsis aparece en los capítulos 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1. En la próxima sección de Apocalipsis. O la próxima unidad de Apocalipsis. Se va anotando los primeros tres capítulos, siete iglesias, segunda unidad, que son los capítulos 4 al 8. Entonces, ahora me va a hablar ya no de siete iglesias. Ahora me va a hablar es de siete. Antecito. Sellos. Ah, ¿sí han leído Apocalipsis? Sí lo han leído. Ah, lo conocen. Muy bueno. Ok. Presenta siete sellos, Apocalipsis. Y entonces, en esos siete sellos, Apocalipsis, ahora, en lugar de decir, yo conozco tus obras, eres así o eres asá, en lugar de describirme los detalles de la condición, ahora entonces, Apocalipsis empieza a presentar resultados. Empieza a presentar resultados. Por ejemplo, volviendo a la primera iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, que has hallado a los que se dicen apóstoles, los has encontrado falsos. Has trabajado duro, has mantenido la fe, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Entonces, hay varias características buenas. Ha mantenido pura la fe, ha hallado a los falsos, los ha sacado, no los ha mantenido en la iglesia. Y entonces, cuando vamos a los siete sellos, encontramos que el primer sello ahora va paralelo con la primera iglesia. ¿Qué se describe en ese primer sello? Se describe a un caballo, ¿de qué color? Blanco. ¿Por qué blanco? Exactamente. Y entonces, ahora bien, cuando comparamos la primera iglesia que halló a los falsos y los sacó, se quiso mantener pura en la doctrina. Entonces ahora vemos un caballo blanco que indica que el resultado es la iglesia mantuvo pureza y como mantuvo pureza pudo salir victoriosa para vencer. ¿Understand? ¿Tiene sentido esto? Ok, perfecto. Así que los siete sellos me presentan a mí los resultados de los rayos X. Es como cuando le sacan a uno un rayo X en el pecho, y entonces el doctor lo está mirando, el radiólogo lo está mirando, y entonces encuentra una mancha negra. ¿Qué es indicio esa mancha negra? ¿Qué le está indicando usted? Posiblemente hay un cáncer en el pulmón. Así que el rayo X no le arregla el problema. El rayo X solamente, la radiografía solamente le va a mostrar cuál es su condición. So you gotta do something about it. No puedes continuar con lo mismo, de lo contrario ahí te quedas, ¿ok? Entonces, los siete sellos te presentan los resultados. Aquí está, te tomamos la radiografía, esto es lo que hay aquí. Así que si ustedes miran cada iglesia con cada sello, van a encontrar un paralelismo increíble. Ahora bien, vamos a la tercera unidad de Apocalipsis. Es la que lo componen los capítulos 8, verso 2, hasta el capítulo 11. Y creo que el último versículo es 19, me parece, o 18. Corríjanme ustedes allí. Bienvenidas. Capítulo 11, 19 o 18. ¿Cuál es el último versículo? ¿Es 19 o 18? 19. Es 19. Perfecto. Gracias. Y entonces, en esa tercera unidad de Apocalipsis, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos las trompetas. O sea que primero las siete iglesias, luego los sellos y después entonces las siete trompetas. Las siete trompetas. Perfecto. Así que, ¿qué me muestra ahora entonces las trompetas a mí? ¿Qué me está diciendo? Si seguimos el proceso lógico, rayos X, resultados, ¿cuál es el próximo paso? Nuevamente, este paciente se tomó una radiografía. Salieron manchitas negras en un pulmón. Resultado, cáncer. Ahora viene el tratamiento. Exactamente. O a lo mejor, ahora el doctor le da su advertencia. Deja de fumar. O deja de hacer esto. O deja de hacer lo otro. De lo contrario, no te vas a sanar. ¿Correcto? Entonces, cuando venimos a las trompetas, ¿qué encontramos? Encontramos las advertencias. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahora Apocalipsis me dice a mí a través de las trompetas, esto es el resultado. Ok, o cambias o hasta aquí llegamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿O qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que empezar a hacer cambios. De lo contrario, su relación con el Señor, ¿qué va a pasar? Hasta ahí va a llegar, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, ante todo esto, cuando se habla de muerte o cuando se habla de destrucción, en esta primera parte de Apocalipsis, capítulos 1 hasta el 11, cuando se habla de muerte o destrucción en esa primera parte, usualmente, o más bien usualmente no, siempre se habla de destrucción parcial. Y murió una tercera parte. Y murió una tercera parte, o fue destruido, o fue quemada una tercera parte, o perecieron X cantidad. O sea, no es total la destrucción, ¿ok? Es una destrucción parcial. Destrucción parcial. ¿Qué me indica a mí entonces la destrucción parcial? Si hay destrucción parcial o si hay muerte parcial, ¿qué me indica a mí eso? ¿Todavía hay qué? Todavía hay gente viva y todavía indica que el Señor está trabajando. Y si el Señor está trabajando, ¿todavía hay qué? Hay esperanza y todavía hay gracia. Exactamente. Así que esta primera sección me presenta a mí la gracia de Dios obrando todavía en la tierra. Así que Apocalipsis no es solamente acerca de símbolos y de bestias y de números, que alguna gente dice, ah, no entiendo, y pum, lo tira a un lado. No. Apocalipsis, cierto, tiene números, tiene bestias, tiene símbolos que son importantes, son interesantes, a mí me fascinan estudiarlos y entenderlos, pero esos símbolos, esos números, esas bestias y todas esas cosas que aparecen, tienen un mensaje detrás de todo. Y ese mensaje es dejarme saber, todavía Dios está obrando por su pueblo. Todavía Dios viene por segunda vez. Tenemos que aprovechar mientras haya gracia. Porque esa gracia no va a ser indefinida. It's not going to last forever. Esa gracia llegará un momento en que pare. Y entonces ahí es donde yo tengo que tomar mi decisión. ¿Estoy con Cristo ahora o no estoy con Cristo ahora? ¿Alguna pregunta o vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces ahora vayamos a la unidad central de Apocalipsis, que es la unidad que nos va a tomar el resto de los seminarios. ¿Ok? Es la unidad que lo componen los capítulos 12 hasta el capítulo 14. Y esta es la que va a ser el centro de nuestro estudio en el resto de los seminarios que vamos a tener. 12 al 14. Es la unidad central. Pregunta. Dime.
Si esa es la unidad número 4, ¿cuál es la 5, 6 y 7?
Un segundito. Dame un segundito, vamos a mencionarlas ahora. Y una vez que las mencionemos, entonces ya nos dirigimos a la central, ¿ok? Vamos a presentar todo el cuadro completo de Apocalipsis. Y luego entonces nos enfocamos en uno solo. Es como cuando ustedes tienen un mapa. Entonces ustedes quieren llegar de St. Paul o Minneapolis a King, Texas, ¿right? Entonces ustedes cogen todo el mapa de Estados Unidos y entonces empiezan a buscar las rutas, si es que van a venir manejando. Y van a querer buscar what is the closest, most direct, que los pueda traer de allá acá. So you got the whole picture, right? And once you got the whole picture, una vez que tienen todo el cuadro, después entonces ustedes van al resto del libro donde van a ir por el freeway, estado por estado, y va a ser más detallado. You know where to stop. Ustedes van a saber dónde están los pueblitos, dónde se pueden parar para coger gasolina, etcétera, etcétera. That's what we're doing. Es lo que estamos haciendo. Vamos a coger todo el mapa completo y luego vamos a entrar en los detalles solamente de la unidad central. ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos allí en esa unidad central? ¿Qué vemos allí? Ya no habla de siete. Ya no hay siete iglesias, ya no hay siete sellos, no hay siete trompetas. No 07s allí. Sin embargo, presenta una serie de eventos. Y yo lo llamo eventos finales. Y estos eventos finales van desde el nacimiento de Jesús hasta la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero eso lo vamos a detallar más adelante. Así que tenemos eventos finales. Pero hay algo más que aparece en esa unidad central que yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta y lo vamos a ampliar más adelante. Aquí aparece la escena o el concepto de juicio. Ese juicio en el cielo es introducido en el capítulo 11, versículo 19. Cuando ustedes van al capítulo 11 y el verso 19, ustedes van a leer allí entonces, o quizás un poquito antes, quizás a partir del versículo 17, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Te damos gracias, Señor, oh Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has tomado tu potencia o tu gran potencia y has reinado. Verso 18. Y las naciones, ¿qué pasa? Se han airado y ha venido tu ira y el tiempo para que los muertos, ¿qué? Para juzgar a los muertos y para dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Así que ahora viene, ¿qué cosa? La hora del ¿qué? Del juicio. Y entonces, a los pequeños y a los grandes, y para destruir a los que están destruyendo la tierra. Y entonces, ¿en dónde se celebra ese juicio? ¿Qué se le presenta a Juan en el verso 19? ¿Qué se le presenta a Juan? Ah, él vio el templo de Dios abierto en el cielo. ¿Y vio qué cosa? El arca del pacto en el templo, y sucedieron o acontecieron relámpagos y voces y truenos y terremoto y grande granizo. Ahora bien, si ustedes se recuerdan un poquito yendo al Antiguo Testamento, en el santuario había un arca, le llamaban el arca del pacto. ¿En dónde se encontraba esa arca? Ah, se encontraba en el lugar santísimo. Ustedes saben bastante Biblia. Ustedes saben bastante Biblia. Estaban siendo muy humildes al principio cuando les hice la pregunta, pero ustedes saben Biblia. Las felicito. Perfecto. Así que esa arca se encontraba en el lugar santísimo. ¿Y qué se hacía en ese lugar santísimo una vez al año? Ok. El día de la expiación. Era el día de juicio. El día de la purificación. Exactamente. Entonces, esa arca en el lugar santísimo, la presencia de Dios, y había juicio. Ahora, ¿qué es lo que está viendo Juan? Otra vez en el cielo, en el templo del cielo, en el lugar santísimo, Ve el arca y ¿qué hay entonces? Hay juicio. Y cuando vamos al capítulo 14 y el versículo 7, dice el primer ángel que hay que temer a Dios y darle honra porque la hora de su ¿qué? De su juicio ha llegado. Así que la unidad central del libro de Apocalipsis me introduce a mí entonces el concepto de juicio. Así que mientras la primera sección o la primera mitad del capítulo 1 hasta el capítulo 11 me habla a mí de la gracia disponible para el Señor, ahora cuando venimos a los capítulos 12 al 14, ¿ha terminado la gracia? ¿Ha terminado? Ok, espero que no se les olvide eso. No ha terminado la gracia, porque cuando se realizaba en el Antiguo Testamento el día de la expiación o el día del juicio, todavía había sacrificio. ¿Ok? Así que no ha terminado la gracia. No ha terminado la gracia. Pero yo les dije a ustedes inicialmente o anteriormente, la gracia de Dios no iba a durar indefinidamente. No iba a durar para siempre. Iba a llegar un momento en cuando Dios iba a decir, ok, enough is enough. Es tiempo ya de empezar a hacer las cosas correctas aquí. Y entonces se introduce el concepto de juicio en Apocalipsis. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ahora bien, ¿qué viene después de esta unidad central de Apocalipsis? Vienen los capítulos 15 hasta el capítulo 19. Capítulo 15 hasta el 19. Y en los capítulos 15 hasta el 19, ahora volvemos a tener otro juego de siete. ¿Y son siete qué? Las siete plagas postreras. Exactamente. Ahora bien, con las siete plagas postreras, ¿dónde son derramadas las plagas? Según el capítulo 16, versículo 1, ¿en dónde son derramadas las plagas? Ok, entonces vayan y derramen las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Ahora, las plagas se derraman sobre la tierra, sobre las aguas de la tierra, etcétera, etcétera. Ahora causan estas plagas destrucción. Pero esta destrucción ¿es qué? ¿Es parcial o es total? Parcial piensas, ok, perfecto. Cuando ustedes van a leer allí, ustedes van a encontrar que las plagas son sobre toda la tierra. Por lo tanto, la destrucción es completa, cubre todo. Los ríos, ahí no dice los ríos de Norteamérica o los ríos del Asia solamente. Ahí dice simplemente las aguas y los ríos y los mares de toda la tierra, porque todo es sobre la tierra. Así que viene destrucción total. ¿Qué le indica a usted la destrucción total? Ok. Entonces ahora tenemos aquí destrucción total. Y si hay destrucción total, a diferencia de la parcial, eso me indica que ya no hay más gracia. Exactamente. Ahora la segunda mitad de Apocalipsis me presenta a mí los eventos que tienen que ver con el fin de la gracia y la recompensa de los justos. Así que ahí tenemos la destrucción total. Luego entonces, después de la destrucción que traen las plagas sobre la tierra, viene la próxima unidad, que es el capítulo 20. Y en el capítulo 20, entonces, ¿cómo está la tierra? Según el capítulo 20 del versículo 1, ¿cómo está la tierra? Está otra vez desolada y vacía. Está como un abismo. Así como lo describe Apocalipsis 1, perdón, Génesis 1, así mismo lo describe Apocalipsis capítulo 20. Perfecto. Así que entonces, allí se describe luego los 1000 años o el milenio. Mientras que en la tierra los impíos todos están muertos, el diablo es atado y es mantenido aquí en la tierra, y la tierra está totalmente desolada y vacía. El diablo no tiene a quién tentar. Los justos están en el cielo y reinan con el Señor por 1000 años en el cielo. Ahora bien, al final de ese milenio, viene entonces la última porción del libro de Apocalipsis. Y son los capítulos 21 y 22. Capítulo 21 y 22. Y en estos capítulos 21 y 22, ¿ahora qué presenta Juan? Ok, ahora viene entonces la tierra nueva, cielos nuevos, y entonces la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, ataviada o preparada, vestida como una esposa para su marido. Ok, y entonces ahí está la recompensa de los justos. Vemos a Dios cara a cara. Vamos a venir a adorar a Dios continuamente a esa hermosa ciudad. Y en esa ciudad va a estar aquí en la tierra. No vamos a estar volando en cohetes para otro lugar. Aquí mismo en la tierra vamos a adorar a Dios. Y Dios va a estar con nosotros aquí, etcétera, etcétera. Ese es el cuadro de Apocalipsis. Ahora bien, cuando usted empieza a leer en Apocalipsis acerca de bestias, acerca de símbolos, de persecución, Juan no le está diciendo a usted, viene una bestia o viene una marca a la bestia para asustarlo. No. Ni Juan tampoco le va a decir a ustedes que va a venir persecución o va a venir ley dominical solamente para asustar a la gente y que la gente ya no sepa ni qué hacer y a veces hasta se desaniman de la fe. Ese no es el propósito de Juan en Apocalipsis. Cuando usted mira todo el cuadro completo de Juan en Apocalipsis, lo que Juan me está diciendo a mí son algunas de las siguientes cosas. En primer lugar, mientras la destrucción no sea total, todavía hay esperanza, hay gracia, hay intercesión de Dios por el hombre. Y entonces la invitación de Juan es que ustedes y yo aprovechemos ahora que todavía hay esperanza, que todavía hay gracia, para arreglar nuestra situación con el Señor Jesús. En segundo lugar, Juan me está diciendo a mí, esta gracia no va a ser ilimitada, no va a ser forever. Va a llegar un momento que llega a su final. Y entonces cuando se está llegando a ese final, el diablo, como sabe que le queda poco tiempo, el diablo va a querer engañar más, y el diablo va a querer atacar más, y el diablo va a querer impedir que muchos puedan ser salvos. Y entonces, ahí es cuando Juan me empieza a decir a mí, al creyente, al cristiano, empieza a decir a mí, no te olvides, van a venir pruebas en el camino, va a venir persecución, pero no te desanimes. Cristo viene pronto, el que es, el que era, el que ha de venir. Va a venir ley dominical, pero no pierdes de vista, Cristo viene pronto. Se va a levantar un poder que se denomina bestia, pero no te desanimes, Cristo viene pronto. En Apocalipsis, las bestias, ley dominical, persecución, todos esos eventos que presenta Apocalipsis son solamente empleados para que ustedes y yo sepamos que tan pronto se levante la bestia, sepamos que Cristo está a las puertas. Tan pronto venga ley dominical, Cristo está a las puertas. Tan pronto venga persecución, Cristo está a las puertas. O sea, esos son pointers que el Señor me está dando a mí. Hagan de cuenta una vez más que ustedes vienen de Minneapolis, ¿ok? Y están manejando y ustedes están viendo su mapa. Y entonces en su mapa ustedes están encontrando que llegando a King, antes de llegar a King, ustedes tienen que pasar por Fort Worth. Y después de Fort Worth tienen que pasar por Burleson. Y después de Burleson tienen que pasar quizás por un pueblo que se llama Joshua. Y entonces ustedes están viendo su mapa. Y entonces ustedes están llegando a Fort Worth. Y el mapa le está diciendo, you're getting closer. Está cerca, you're in Fort Worth, un poquito más. Not there yet, todavía no ha llegado, pero está cerca. Y entonces ya usted viene de Fort Worth a Burleson. Y en Burleson ya el mapa le está diciendo, you're even closer, está más cerca todavía. Not there yet, todavía no estás allí, pero ya está más cerca. La meta, King, King. Y usted sigue manejando y llega Joshua. Y entonces cuando llega Joshua, el mapa le está diciendo, estás así nomás de cerquita, pero no pierdas de la meta. King, King. Y cuando llegas a King, made it. De igual manera, Apocalipsis me presenta a mí. Esta es la meta final, suya y mía. Esta es mi meta final, la tierra nueva. Pero antes de llegar a esa meta final, van a haber pointers en el camino. Van a haber pointers. Se va a levantar una bestia. Se va a levantar una imagen de la bestia. Se va a imponer una marca a la bestia. Y entonces Apocalipsis me dice a mí, you're getting closer. Not there yet, but you're getting closer. No te pierdas de vista, tierra nueva. A pesar de las persecuciones, no pierdas de vista, tierra nueva. Lo que puedas padecer aquí en la tierra no es nada en comparación con todo lo que la tierra nueva tiene para ofrecer. Entonces Apocalipsis me dice a mí, you're getting closer. Persecución, getting closer. Ley dominical, you're even more closer. Finalmente, Cristo Jesús viene por segunda vez. Y ustedes y yo, we made it. ¿Tenemos claro? ¿Alguna pregunta? Ese es el libro de Apocalipsis. Desafortunadamente, algunos lo utilizan para asustar a las personas. O a veces ni lo saben manejar. Y las malas interpretaciones o interpretaciones incorrectas hacen que las personas se desanimen, especialmente los jóvenes. Yo quiero decirles a ustedes en esta mañana, jóvenes, es muy importante que ustedes no se queden solamente con la idea de que Jesús los ama. Eso es cierto. Es importantísimo saber eso. Pero no se queden solamente en esa perspectiva. Ustedes tienen que ir mirando más arriba, porque el amor de Jesús los puede sostener en la medida en que ustedes van pasando por las pruebas. Pero ¿cómo ustedes van a poder entonces entender las pruebas y poder mantenerse firmes si no tienen un fundamento? Y ahí es donde el estudio de la Biblia les va a ayudar y el conocimiento de la Biblia les va a ayudar. Ok, ¿quedamos claros aquí? En este cuadro, no preguntas. You sure about it? Ok. Vamos entonces, en los próximos 10 minutos que nos quedan, a introducir los eventos finales de la unidad central de Apocalipsis. Y si ustedes gustan acompañarme para el siguiente seminario, entonces vamos a desglosar estos eventos finales de una manera más detallada. Y en el proceso, quiero enseñarles a ustedes por lo menos uno o dos principios que ustedes pueden emplear para estudiar la Biblia. Para que cuando se sientan a leerla, ustedes digan, wow. Y lo único que tienen que hacer es decirle a la Biblia, open sesame. Y la Biblia se abre sola. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a esta unidad central. Capítulos 12, 13 y 14. Como le mencioné, we might not get to 14, ¿ok? Quizás no lleguemos al 14, pero al menos les voy a dar una idea un poquito general para que ustedes la tengan clara y luego puedan tomarse su tiempo de investigar. Ahora bien, ¿qué tenemos en el capítulo 12? Ahí tenemos entonces cinco eventos comenzando con esa mujer vestida de blanco. Exactamente. Ahora bien, esta mujer vestida de blanco con la corona de 2 estrellas sobre su cabeza, el sol, vestida de sol más bien, no vestida de blanco, sino vestida de sol, y entonces con la luna debajo de sus pies, ¿en qué condición está esa mujer? Está embarazada, exactamente. Y esta mujer está embarazada y va a dar a luz a un hijo. Pero yo quiero que ustedes noten aquí, y ahí es donde yo les voy a hacer énfasis en algo. I may sound or I will sound like a broken record, ¿ok? Así que yo voy a sonar como un disco rayado aquí. Pero se lo voy a repetir varias veces en el transcurso, porque quiero hacer énfasis en eso. Cuando ustedes estudien la Biblia, se sientan ustedes en su casa, allá en su cuarto, y ustedes abren la Biblia y empiezan a leerla, no la lean como leer un periódico. No la lean como leer una novela. O maybe a history book. O algo así. No. La Biblia es un libro completamente diferente. Léanla despacio. Slow down. Quítenles ustedes el pie del acelerador. Y en lugar de leer 3 capítulos por día, a lo mejor lean 1 por día. Slow down. Hay personas que hacen énfasis en leer la Biblia en un solo año. Y está bien que el que la quiera leer en un año. Pero cuando usted está leyendo la Biblia en un año, usted va a necesitar leerse 3, 4 y a veces hasta 10 capítulos en un día para poderla cubrir toda en un año. ¿Y qué sucede cuando usted está leyendo 3, 4, 5 y hasta 10 capítulos en un día? Usted va a tener que ir demasiado rápido. Y si va rápido, ¿qué va a pasar? ¿Va a comprender? Quizás va a tener una idea general, pero no va a coger todo el cuadro completo. Es como cuando usted va en la autopista and you're going on 80 or 90, ¿ok? Y usted va rapidito. ¿Se van a perder detalles de su viaje? Well, it all depends. Especialmente si vas a estar pendiente del retrovisor, a ver si no hay un carrito por ahí que te enciende los Christmas lights. Y después si te enciende los Christmas lights, you know what's coming, right? Entonces, pero si te vas un poco más despacio, te vas a demorar un poquito más. Es cierto. Pero guess what? Vas a disfrutar más tu viaje. Porque vas a mirar más. Así mismo la palabra de Dios. ¿Ok? So if you hear me, repeat. Si me escuchan a mí repetir. Slow down. Slow down. Vaya despacio. Entiendan a qué me refiero. No tienen que leer a la carrera. Vayan despacito. Ahora, ¿por qué hice este paréntesis para hacer ese énfasis? Dijimos que Juan ve a una mujer vestida de sol, una corona de 2 estrellas, la luna debajo de sus pies, y dijimos que ella estaba embarazada. Y que esta mujer va a dar a luz, ¿qué cosa? Ok, si ustedes leen allí en Apocalipsis capítulo 12, y si lo leen en el versículo, a ver, versículo 5, la palabra de Dios dice que la mujer dio a luz un hijo varón. Dio a luz un hijo varón. Ahora, ¿le suena algo extraño? ¿No le suena algo extraño? Suena familiar, ¿verdad? Suena regular. Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué la repetición? Si es hijo, lógico, es varón. Yo no conozco un hijo que no sea varón, a no ser de que se haya inclinado a otro partido. Y entonces ya tenemos una desviación por ahí. Normalmente, un hijo es ¿qué cosa? Es varón. Entonces, ¿por qué? Si un hijo es varón, ¿por qué el énfasis hijo varón? ¿Por qué esa repetición? Okay, keep it in mind. Porque ahí usted va a necesitar empezar a leer despacito, porque tiene que prestar atención a detalles para que puedan ustedes aprovechar mejor su estudio de Apocalipsis. ¿Ok? Ahora bien, entonces, este hijo varón va a nacer. ¿Quién se para enfrente de la mujer para hacer daño? Ahora un dragón se para enfrente de la mujer. Pero qué raro. El dragón se para enfrente de la mujer, pero no para atacar a la mujer, sino para atacar ¿a quién?
Al hijo
varón. Y me pregunto yo, si mata a la mujer, el bebé todavía está en el vientre, de acuerdo a Apocalipsis. Si mata a la madre, ¿don't you take care of the baby a la misma vez? ¿No acaba con el baby a la misma vez? Claro que sí. Pero este dragón se para no para atacar a la mujer, sino para el hijo varón. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se describe? Hey, Mark, how you doing? Good. ¿Cómo se describe a este dragón? Two more minutes. Ok. ¿Cómo se describe a este dragón?
He's red.
Ok, it's red. Y si va al versículo 8 y 9, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Ah, tiene varios nombres. Este dragón se le llama serpiente antigua, se le llama diablo y Satanás. Ahora bien, este dragón es una serpiente antigua. Perfecto. Recuerden, vamos a ver algunos detalles para que veamos ¿qué mensaje tiene Juan detrás de todo? Ahora, este hijo varón es llevado al cielo. Y entonces la serpiente se enfurece. Y ahora se va contra la iglesia. Y la persigue a la iglesia. Y la iglesia es protegida por el Señor. Pero luego en el versículo 18, el diablo, si no gana, empata. He doesn't want to lose, ¿ok? Él no quiere perder. Así que ahora en el versículo 17 del capítulo 12, un último esfuerzo. Last attempt. El diablo se llena de ira. ¿Y se va contra quién? Contra los otros. ¿De qué? No sé qué versión tengan ustedes de sus Biblias. Si tienen una versión moderna o tienen una versión antigua. Si tienen una versión, ¿cómo? Ok. Si hay alguna versión que dicen remanente, otras versiones dice descendencia. Si tiene una versión antigua, usted va a encontrar la palabra simiente, que es la traducción literal que aparece en el idioma original. Ahora bien, hijo varón, perdón, mujer, hijo varón, serpiente, simiente, esas palabras, ¿les llaman la atención a ustedes? ¿Qué les recuerdan esas palabras? ¿Perdón? Ah, Génesis capítulo 3, versículo 15. Tenemos a una mujer llamada Eva. Tenemos la promesa de que vendría un hijo varón en Génesis 3 y 4. Un hijo varón. Y entonces la serpiente engaña a la mujer y quiere pelear contra el hijo varón. Porque el hijo varón le va a dar en la cabeza a la serpiente, pero la serpiente va a atacar ¿en dónde? Aquí en el calcañar, en los tobillos. Y entonces, el hijo varón tiene una simiente. ¿Notan ustedes el mensaje que Juan me está presentando en el capítulo 12? En otras palabras, Juan me está diciendo a mí en el capítulo 12, el conflicto que comenzó en el jardín del Edén, en Génesis, Todavía no ha terminado. Aunque Jesús haya muerto en la cruz, el diablo todavía está vivito y coleando. El conflicto no ha terminado. Por lo tanto, si el conflicto no ha terminado, ustedes y yo jóvenes no podemos bajar la guardia. Ahora más que nunca necesitamos estar más tomados de la mano del Señor para poder vencer al enemigo. O de lo contrario, el enemigo nos puede tumbar a nosotros. ¿Está claro? ¿Tienen la idea? Perfecto. Cuando regresemos, entramos en más detalles entonces. Vamos a tomar una quebradita. Dios me lo bendiga.